Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación. Del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques. Optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos. Para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están sintonizando algunos por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y bueno, en este programa, como siempre, intentamos poner nuestro granito de arena desde nuestro lugar, abordando temas que nos interesan, temas que nos preocupan, intentando dar a conocer también lo que se está haciendo desde todos los rincones del país. Hemos entrevistado a organizaciones que están incluso en Bariloche, en distintas provincias y lugares, que realmente se comprometen y que dan soluciones a problemáticas y asignaturas pendientes que tiene la Argentina. Así que, bueno, vamos a contarles a los oyentes algunas novedades que tenemos para compartir. Y en este programa hemos entrevistado en varias ocasiones a emprendedores, ¿no? Y estos emprendedores, me parece que es importante la labor que están realizando, porque sin duda, hoy por hoy el tema del empleo es clave, pero no todos tienen la posibilidad de trabajar o quieren trabajar en una empresa. Así que les voy a compartir, antes de comenzar con el programa y con los temas que vamos a abordar, a una noticia que me llegó de Banco Patagonia, que acaba de abrir la inscripción para emprendedores de Río Negro. Y este certamen es impulsado por el Banco Patagonia junto a la Fundación Nobleza Obliga y a diferentes instituciones de la provincia de Río Negro, ¿no? Esto es importante porque nosotros hace poco hicimos un programa dedicado a dos ONGs de Río Negro que con mucho esfuerzo estaban realizando su labor. Así que a todos los que tengan contacto con personas emprendedoras de Río Negro que quieran capacitarse, que quieran recibir este apoyo y este empoderamiento, ¿no? Con un proyecto innovador y que impacten positivamente en sus comunidades, a través de sus negocios de Triple Impacto, bueno, pueden postularse de forma gratuita en la página que es www.emprendedoresrionegro.com hasta el 11 de julio. Así que vamos a hacer dentro de poco un programa dedicado a ellos, porque bueno, sobre todo compartiendo los resultados, ¿no? Y cómo impactó en la vida de muchos de los jóvenes que han recibido, los emprendedores que han recibido esta distinción en otras ediciones anteriores. Así que bueno, dicho esto, así como decimos, compartiendo las novedades, vamos a hablar hoy sobre la educación en nuestro país. Estamos viendo si logramos finalmente la comunicación con Paola del Bosco, que es la presidenta actual, la presidenta de la Academia Nacional de Educación, que tiene una trayectoria como profesora, bueno, impresionante, y un reconocimiento a nivel nacional y mundial increíble. Por eso ha recibido esta distinción, para liderar la Academia Nacional de Educación. Así que estábamos viendo de si podemos concretar la conexión. Estaba habiendo algunos tipos de dificultades con una reunión que se le atrasó a ella, que tenía. Pero mientras, me parece importante que podamos hablar también de la educación y del impacto que ha tenido con los jóvenes que tenemos acá hoy en Jóvenes en Acción, y que nos transmiten desde su lugar también sus experiencias, que si bien es importante hablar con aquellas personas que tienen un rol, una responsabilidad, como el caso de Paola del Bosco, también es fundamental escuchar qué es lo que pasa, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa, qué es lo que pasa en la universidad, tanto pública, privada, en los centros de investigación, en las escuelas primarias, secundarias, y también en las escuelas que tienen, bueno, educación inicial. Antes se llamaba jardín de infantes, después ya pasaron a ser educación inicial. Y hoy tenemos variedad de jóvenes que les voy a pedir que se vayan también presentando, y que podamos también compartir, ¿no? Esta pandemia nos impactó a todos y nos poníamos de pie o salíamos adelante. Y también sí, está asegurado que vamos a tener a partir de las 20:30 una entrevista a Belén Ochoa, que es directora de la Fundación Bisblick. Y esta fundación está brindando becas a estudiantes universitarios. Muchos son los primeros estudiantes universitarios de sus familias, y queremos que estas becas cambian y transforman vidas, ¿no? Aquellos que tienen un proyecto de vida superador y que necesitan de una oportunidad, bueno, están ahí estas ONGs, como muchas otras, que realmente están dándole el apoyo, la contención, el mentoreo y también el acompañamiento a lo largo de toda la carrera. Como también hacemos desde Jóvenes en Acción, desde nuestro lugar pequeño, humilde, pero sostenido en el tiempo. Por eso llevamos los 25 años en el aire, y bueno, creyendo que hay que acompañarlos y darles oportunidades. Así que bueno, primero le voy a pedir a una de las jóvenes nuevas que se ha sumado hoy, y que vaya presentándose, y los demás también, y poder poner, como les decimos, qué pasó en esta pandemia, qué hay de aprendizaje de parte de cada una de ustedes, cómo tuvieron que reconvertirse y qué es lo que quedó, ¿no? de experiencia como positiva, que es lo que intentamos siempre de alguna forma poner en juego, ¿no? No solamente quedarnos en el lamento, en la queja de lo que fue terrible y duro, sin duda con tantas pérdidas que hemos tenido, sino también con situaciones concretas que bueno, que hay que hubo que capitalizar y que hay que salir adelante, no bajar los brazos. Sabrina, ¿estás por ahí? No sé si estás ahí conectada. Creo que sí.
Hola, sí, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Sabrina, vos sos de Mendoza. Vamos a presentarles a los oyentes para que vayan conociendo a nuestros jóvenes.
Exacto, me llamo Sabrina, soy profesora de nivel inicial, trabajo en un jardín de infantes En Tres Porteñas, San Martín Mendoza, en la sala de 5.
Mira vos, sala de 5. Ni quiero imaginar lo que fue la pandemia para los chiquititos de sala de 5, que estaban ahí todos ilusionados de poder estar yendo, conociendo, viendo sus señores, sus compañeritos, y no entendiendo nada de qué era lo que pasaba esto de la pandemia, qué barbijo, ni qué hablar. Y allá en Mendoza, nos interesa en este programa saber qué está pasando en el resto del país, no solamente en Buenos Aires. ¿Cómo es que lo viviste vos, Sabrina?
Bueno, yo trabajo en una comunidad rural, más o menos queda 30 kilómetros de casa. Es una comunidad muy bonita, la gente es muy amable, muy respetuosa, se interesa mucho por la educación de los niños y de las niñas, y siempre trata de estar presente y participar mucho en el jardín. La verdad que en el 2020 fue, por supuesto, muy difícil para todos. Nos tuvimos que reinventar todas, buscar herramientas para no perder el contacto con ellos. Y las familias hicieron lo imposible, y eso lo valoramos muchísimo, porque habían familias, obviamente, que no tenían celulares, sin embargo, se comunicaban a través de vecinos, de otros familiares, siempre presente, esforzándose mucho por la educación de sus hijos.
Sí, y me imagino que, bueno, nosotros entrevistamos en algún momento, no sé si algunos de los que estaban acá participaron en el 2020, creo, a una maestra rural que imprimía todo y se lo llevaba casa por casa. Allí, creo que Neuquén o Río Negro era.
Sí, sí. Bueno, nosotras somos jardín rural, pero no es tan rural como, o sea, no tenemos tanta mirada rural como tienen otras. No estamos tan alejados, digamos que tienen como un centro, entre comillas. No están alejados de otras casas. Sí, obviamente está a 30 kilómetros de la ciudad de San Martín, pero no tuvimos tantas falencias como otros jardines o otras escuelas rurales.
Mira vos, ¿y cómo lo vivieron los chicos? Por ahí algunas de las chicas también, de los jóvenes acá, que te quieren hacer alguna pregunta, y sería interesante tener este testimonio tuyo desde una escuela rural de Mendoza, allí en esta época tan difícil que tuvieron que enfrentar, ¿no? Más con el frío, las dificultades.
Sí. Sí, la verdad que, bueno, con el tema de los horarios, cada familia se comunicaba con nosotras cuando podía, cuando terminaba, porque obviamente nosotras estábamos en las casas, pero ellos seguían trabajando en las chacras, ellos seguían en las viñas, tenían que sembrar. Y bueno, cuando se terminaba su labor, se comunicaban con nosotras.
Uh-huh. ¿Y los chiquitos? ¿Ustedes se pudieron tener acceso a los chiquitos?
Y una o dos veces por semana, o sea, nuestro medio de comunicación siempre fue WhatsApp, y hacíamos una vez por semana, por lo menos, videollamadas. Y ellos estaban felices cuando se veían entre ellos, cuando nos veíamos nosotros. La verdad que se entusiasmaban mucho. Obviamente que ellos tenían una mirada diferente de jardín, y bueno, para ellos también fue todo un proceso de poder acomodarse en esto de que fue un jardín diferente para ellos.
Claro, ¿y el reencuentro?
Ay, el reencuentro, la verdad que al principio, cuando ellos comienzan el año, bueno, obviamente que ellos pasan a primer grado, pero cuando yo tuve los niños de sala de 4 que comenzaban en mi sala, estaban como inmóviles, como que no sabían qué hacer, como que el contacto físico, como que, ¿qué hago? Te abrazo, te puedo saludar. Era como que todos estaban inmóviles, eran todas unas pequeñas estatuas. Y bueno, también, obviamente, fue todo un proceso, el volver a reencontrarse, el socializar, el vincularse de manera afectiva, el contacto, el abrazo. Así que bueno, fue todo un proceso de revincularse.
Me imagino, y aparte una emoción, ¿no? La alegría de a poquito, sí, aflojándose y perdiendo el temor, ¿no? Pero
exactamente, sí, porque obviamente ellos tenían mucho temor. Sí, ¿no? Bueno. Sí, y siempre recordando los recaudos entre ellos, obviamente. Mira, vos te pusiste alcohol en las manos, mira que te tenés que alejar un poquito de mí. Entonces, pero que por ahí se olvidaban y bueno, se abrazaban o jugaban así muy juntitos, pero bueno, mirá, la verdad que fue difícil.
Sí, sí fue difícil para primaria y secundaria, para inicial de sala de 3, sala de 4, sala de 5, pero ni que hablar, que, ¿no? Que no entienden nada.
Lo que pasa es que nosotras somos como, somos afecto puro, porque nosotras tenemos mucho ese contacto del abrazo, claro, de apretujarlos, de la mano, de ponerle la campera. Entonces es como que para nosotras fue mucho más difícil también, claro, eso de evitar el contacto. Pero bueno, sí, ya es como que ya estamos un poco mejor.
Bueno, acá Diana, una de nuestras jóvenes en acción, quiere hacerte una pregunta. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. Soy Diana Gutiérrez, estudiante para la carrera de Contador Público en la UBA. Mi pregunta para Sabrina es, ¿qué rol cumple la salita de 5 años para poder pasar a primer grado? Y si la pandemia cambió algo eso, como la formación o el adaptarse entre los compañeros.
¿Qué impacto tuvo también en el rendimiento, ¿no? Cuando dice Diana, claro, lo de pasar a primer grado, ¿con qué base, sí, pasaron los chiquitos? Pobrecito, mi vida.
Y bueno, primero que nada, que nosotras, las señoras de sala de 5, como que tenemos un rol muy importante para que ellos puedan pasar a primero. Y todo esto, o sea, de la alfabetización inicial, que es muy importante, lo trabajamos siempre desde sala de 4. Sabemos que es muy importante la alfabetización inicial y tratamos de trabajarlo siempre con las familias. Obviamente que en el 2020 cada familia trató de poner todo lo mejor, porque obviamente que nosotros teníamos que decir qué actividades tenían que hacer, los teníamos que guiar, pero en realidad estaban ellos acompañándolos. Y fue bastante difícil porque ellos ponen lo mejor de sí siempre, se involucran demasiado, pero no tienen la preparación que tenemos nosotras. Nosotras estudiamos durante 4 años, nos preparamos, hacemos cursos, queremos mejorar siempre en nuestra práctica, y la verdad que ellos hicieron lo que pudieron, y bueno, todo también es un trabajo en equipo, tanto en pandemia como ahora. Siempre se trata de trabajar con las familias para que ellos puedan llegar, de tener una buena trayectoria escolar.
Y que es clave, ¿no? La base que puedan llegar a tener. Lo que pasa es que el peor paso de haber sido para los que hicieron, también tuvieron 2 años de pandemia, ¿no?
Sí. Sí, bueno, yo como mamá, porque también soy mamá, tengo mi hijo en sala, tenía en ese momento mi hijo en sala de 5. Y entre ser mamá y maestra fue como que la verdad es que lo pude acompañar, pero tampoco yo si bien tenía los conocimientos y la base que necesitan para poder aprender, fue difícil poder acompañarlos como mamá.
Claro.
Así que como que un poco los pude entender a todos, entonces me pude poner en el lugar de cada familia que realmente no tenía por ahí el conocimiento, porque también teníamos muchas familias que no habían hecho el primario, que son analfabetas, claro. Y ellos fueron los que más necesitaron el acompañamiento. Entonces se trabajaba de otra manera, se trataba de hacer una videollamada, se trataba de mandarle audios. Entonces, cuando uno conoce, lo primero que tiene que tener siempre uno en conocimiento es saber en dónde está trabajando, en qué comunidad uno se encuentra, porque si uno no conoce la comunidad no va a poder trabajar. Si yo no conozco las familias que tengo en mi jardín, ¿de qué manera puedo yo ayudarlos si no la realidad de cada uno?
Claro.
Entonces, cuando, por ejemplo, cuando trabajábamos la alfabetización, que acá en Mendoza ellos tienen su libro para trabajar la alfabetización, yo trataba de mandarle audios a quienes no sabían leer para poder ayudarlas, para poder ayudar a cada niño.
Me imagino. Bueno, y sabemos que también en esto de la pandemia impactó en muchos, ¿no? No solamente en los chicos, sino también tenemos la dificultad que tuvieron que enfrentar los estudiantes universitarios.
Perdón, Carmen, perdón que te moleste, pero hay un micrófono que está activado.
A ver, ¿hay algún micrófono que está activado y que está saliendo una voz de fondo? A ver si lo pueden apagar. A ver, ahí, ya está. Entonces, como decíamos, esto impactó en todos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, universitaria. Creo que lo tenemos ahí a Cristian. Cristian, me gustaría que compartas un poco vos cómo lo viviste este tema de la pandemia con la universidad, con tu carrera.
Hola, buenas noches, Carmen, ¿qué tal?
Hola,
Cristian. Me presento, soy Cristian Molina, estudiante también para la carrera de Contador Público en la UBA. Y sí, desde mi lado, con lo que es respecto a la educación desde el lado universitario, no solo fue un punto de aprendizaje y de buscar la forma, no solamente para los alumnos, sino que también para los profesores mismos. Mayormente se tomó la decisión, ¿no?, de que se sigan dictando las clases, que no se pierda el tiempo, pero de forma virtual. Mayormente se utilizaron plataformas como Zoom, Meet o Skype, que es más que nada para que haya buena comunicación, pero bueno, mayormente como también hay profesores que tenían que empezar a usar esta forma y quizá alguno mucho no se llevaba tanto con la tecnología, también costaba un poco.
Sí, a los profesores también, ¿no? Convengamos.
Sí, especialmente, bueno, profesores experimentados que ya tienen también su edad, saben mucho del tema, pero sí que necesitaban una mano o algún ayudante para el tema tecnológico.
Tal cual. Tal cual. ¿Y vos cómo lo viviste, esta experiencia?
Por mi lado, pude, o sea, por un lado pasarlo bien, porque no se perdía los tiempos de cursada ni los meses. Más bien, bueno, pude tener la posibilidad, ¿no?, de tener los medios para poder tener las clases. Esa quizá haya podido ser alguna dificultad para algún que otro alumno, pero desde mi parte sí, por suerte tuve la posibilidad de cursar bien. Obviamente, bueno, se dependía un poco del sistema de internet, pero dentro de todo se pudo llevar adelante.
¿Y el resto, tus compañeros?
Y el resto, bueno, hay veces que también, por el caso de, bueno, de corte de internet quizá o por la zona, a algunos quizás se les cortaba, a otros se les dificultaba, a muchos se les podía, muchos podían hacerlo bien, pero también, bueno, surgió esta nueva idea, ¿no?, de grabar las clases, no con una grabadora, sino que se podía grabar desde la misma plataforma, y bueno, eso también ayudaba a que los que no podían estar o los que necesitaban reforzar el tema visto en ese día pudieran recurrir a la misma grabación y poder escucharla.
Uh-huh. O sea que dentro de todo la pudiste pelotear. Y el reencuentro después, la vuelta.
Y el reencuentro y la vuelta también es un gusto enorme volver al aula. No es lo mismo estar solo detrás de una pantalla que estar con todos los demás, sentir esa energía de estar en un lugar y todos aprendiendo. Y hasta los mismos profesores decían de que tenían muchas ganas de volver al aula también.
Juntaron
Así
fuerza
que
todos.
así que por suerte sí. O sea, se pudo volver y bueno, tanto alumnos como profesores sí tenían muchas ganas de volver a reencontrarse.
Mira vos. Bueno, y las demás, a ver quién es. Espera, estoy viendo. Tenemos varias jóvenes que están conectados. Me gustaría que nos cuentes, por ejemplo, Diana, vos sé que estuviste cursando alguna que otra materia de la Facu. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver si te puedes conectar. Estamos ahí viendo si tiene señal. Ahí está conectada. Bueno, me parece que está con dificultad con las señales. En este sentido, yo creo que hay mucho por hacer y por capitalizar como positivo, ¿no? El desafío, Sabrina, fue muy grande, sobre todo para los que están, como ustedes, docentes de los más chiquititos, sin lugar a duda. Pero bueno, o te tira o te fortalece, ¿no es cierto? Experiencias complejas como las que vivieron. Allí también, en Mendoza, en todos los lugares de las escuelas rurales, más que nunca. Creo que es súper difícil, pero bueno, no quedaba otra que enfrentarla y salir adelante.
Así es.
Y ahora, ¿cómo se están ustedes? ¿Aprovecharon, por ejemplo, a capacitarse virtualmente los docentes? Y me imagino que los docentes jóvenes están con más herramientas, ¿no? Para capacitarse virtualmente. Que esto queda, digamos,
Sí.
como aprendizaje, no es que se va.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotras en nuestro jardín siempre teníamos nuestras reuniones de personal. Obviamente que en algunos establecimientos, porque al vivir lejos del jardín donde trabajamos, siempre buscábamos un establecimiento más cercano. Y bueno, después de la pandemia empezamos a hacer reuniones virtuales, entonces cada una desde casa, ahora podemos hacer nuestras reuniones. Eso fue lo positivo, o sea, entre otras cosas. De manera grupal entre nosotras que descubrimos que podíamos hacer, que no se nos hubiera ocurrido antes, porque eso es lo que también pasó. Llegó un momento en que ciertas cosas que vos aprendiste en pandemia no se te hubieran ocurrido, porque es como que tenías que poner en práctica tu creatividad, más allá de que nosotras seamos creativas. La verdad que fue como que tuvimos que poner en práctica más que nunca nuestra creatividad para poder llegar a las casas.
Sí, por eso mismo. Y buscarle la vuelta también, como para decir, bueno, esto que uno quizás antes no podía acceder a capacitaciones virtuales, ¿no? Ahora ya vino para quedarse y no hay
Sí.
marcha atrás, ¿no?
Exactamente. También es una posibilidad porque por ahí habían, sí, si bien habían cursos virtuales, no era tan común como lo es ahora, y puedes hacer diferentes cursos de otras provincias e incluso desde otros países.
Claro, sí, totalmente. Y de hecho nosotros con Jóvenes en Acción hemos organizado talleres de capacitación en oratoria y comunicación corporal con dinámicas de animación de cine. Antes los hacíamos presenciales y bueno,
Exacto.
durante la pandemia los hicimos virtuales. Creo que Cristian hizo algunas de las capacitaciones presenciales, me parece, ¿no, Cristian?
Una vez participé, perdón, en un curso de oratoria, pero fue hace bastante antes de la pandemia. Pero sí, fue un buen curso, no solamente es teórico y para leer, sino que también está la práctica misma. Se muestran videos y formas de cómo reconocer tanto la postura como movimientos y cómo poder expresarse también, ¿no?, con las manos y con la misma mirada.
Tal cual. Así que bueno, esto lo pudimos aprovechar también para darlo durante la época de pandemia y en alianza con el Instituto Universitario de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Bueno, fue realmente una experiencia enriquecedora y muchos docentes se sumaron a participar, ¿no? Así que esto nos alegra mucho. Creo que hay que seguir adelante en este camino. Y bueno, Diana estuvo haciendo también un curso de Eureka, que fue virtual, junto con Dai, junto con Samuel, Andrea de Misiones, que vamos a estar contándoles qué impacto tuvo el jueves de la semana que viene, ¿no? Pero desde ya fue una experiencia sumamente enriquecedora y nos alegramos que se pudiese de alguna forma seguir aprovechando esta virtualidad para darles herramientas y conocimientos que si no sería imposible, porque los expositores que tuvieron acceso, algunos no están en Argentina o están, digamos, con dificultades para poder trasladarse y hacerlo presencialmente. Así que justamente el jueves de la semana que viene vamos a hablar de los cursos para emprendedores de Eureka. Así que si les parece, vamos a ir a escuchar un tema musical y enseguida volvemos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción. Un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.jovenesenaccion.net. Vas a encontrar información sobre cómo conseguir trabajo, orientación vocacional, solidaridad, reflexiones y mucho más. Podés conectarte con nosotros a través de correodejovenes@yahoo.com.ar.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo en el segundo bloque que habíamos anticipado al comienzo del programa, que vamos a estar dialogando con Belén Ochoa, directora ejecutiva de PISBLIC, esta ONG que realiza, la verdad, un trabajo increíble acompañando jóvenes de alto potencial y que tienen la realidad de, en este momento, de una situación económica de bajos recursos, pero que tienen el sueño de estudiar una carrera universitaria y que necesitan apoyo ahora, no solamente pensando a futuro, sino en el ahora, pero bueno, cambiando vidas y dando oportunidades. Así que un gusto tenerte en el programa aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Belén?
¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias a vos por invitarnos.
Bueno, vamos a imaginar que hay oyentes que no nos están escuchando, que no tienen ni idea, ¿no? Que algunos son jóvenes, otros son docentes, otros son directivos o personas que están hoy siguiendo la audición y quieren conocer qué es BizBlick. ¿Cómo la definirías? Y después acá los jóvenes seguramente van a tener varias preguntas para hacer, así que vamos a darles después el pie para que ellos hagan, bueno, se saquen las dudas que tienen.
Espectacular. Buenísimo. BizBlick es una ONG, ¿sí? Nuestro propósito central es acompañar a jóvenes que quieren convertirse en los primeros profesionales de sus familias a través de estudios superiores, terciarios, universitarios, y que luego se puedan insertar laboralmente. BizBlick nace en el 2013, ¿sí? Y actualmente estamos acompañando cerca de 90 jóvenes con un programa de desarrollo de alto potencial, le llamamos, y dentro del programa de desarrollo acceden a una beca económica para los gastos de estudio de la universidad, mentorías personales y en red para el acompañamiento. Los primeros años de los estudios terciarios universitarios son los más complejos, con mayor deserción, por lo que es súper importante un acompañamiento. También acceden a un ciclo de capacitaciones en habilidades blandas y digitales para el mundo del trabajo. Y por último, oportunidades laborales del vínculo que tenemos con empresas para que puedan insertarse laboralmente de lo que estudian. Así que un poco lo que hacemos de la fundación es lograr que ese sueño que tienen cuando finalizan el secundario de seguir estudiando, ¿sí?, que lo puedan lograr, y ahí estamos acompañándolos en ese camino, ¿sí? Aprovecho, todos los años hacemos un proceso de selección, ¿sí?, donde hacemos una convocatoria muy grande para jóvenes de todo el país, y este año se va a hacer en agosto, ya está abierta la convocatoria, así que cualquier joven que quiera acceder a una beca, ¿sí?, para sus estudios superiores, puede postularse, entrar a bizblick.org y se puede postular para participar del proceso de selección.
Bueno, ¿y los requisitos entonces de edades o de qué partes del país pueden llegar a ser?
Mira, la convocatoria es para jóvenes que estén finalizando el secundario o hayan finalizado el secundario, de 17 a 23 años, de todo el país, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una instancia del proceso de selección es presencial, la instancia masiva, por lo que hay que venir a Buenos Aires, se hace en Ciudad de Buenos Aires, pero la convocatoria es abierta a todo el país. La idea es que cualquier joven que quiera seguir estudiando pueda acceder, ¿sí? Entre todos podemos buscar la manera para que puedan viajar a Buenos Aires y que participen del proceso en ese caso.
Bueno, me parece, y vamos a preguntarte, yo ya me adelanto, ya después les voy a decir que los que tienen preguntas para hacerte las puedan ya ir pensando. ¿Dónde está la información, las bases y condiciones?
A través de nuestra página web, ¿sí?, en bizblick.org, se escribe B larga y S, B larga L I C K.org. Ahí se puede acceder a nuestra página, en donde van a poder ver todas las condiciones y dónde se pueden inscribir para la convocatoria, para el programa de desarrollo, ¿sí?
Buenísimo. Bueno, entonces ahí está toda la información, los requisitos, los pasos. Yo le voy diciendo ya, le voy anticipando al operador técnico, a Leo, que tenemos un testimonio para compartirte tipo sorpresa.
A ver.
Belén, a ver si mientras vayan planteándose quién tiene alguna duda para hacer las preguntas a Belén, pero antes tenemos un primer audio para pasar. No sé si lo tenés listo allí para poder ya pasarlo. Bueno, ahora vamos a ver si me da el ok el operador técnico.
Buenísimo.
Porque, bueno, algunos de los jóvenes de BizBlick han participado en Jóvenes en Acción. ¿Cómo? ¿Quién vamos a escuchar ahora? A ver.
Hola a todos, soy Solana Costa, fui becada del programa de becas de BizBlick. Me recibí en 2019 de abogada y así me convertí en la primera profesional en mi familia en recibirse de una carrera universitaria. Elegí una orientación que es internacional público. Y a los 3 meses de recibirme, empecé a trabajar con un contrato del ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el área legal de la CONARE, que es la Comisión Nacional para los Refugiados. Así que puedo decir que gracias al apoyo, no solamente económico, sino también de toda la gente y toda la red que conforma BISFLIC, hoy estoy cumpliendo mi sueño. Y voy a estar eternamente agradecida a todas las personas que conforman y que tienen la camiseta de BISFLIC. Así que les mando un beso a todos y a Belén, que sé que va a estar hablando ahí.
Espectacular. Un lujo, un placer escuchar a Solana. Justo estábamos conversando el otro día con Sol, que algo que le transmití, que destacaba de ella y de su recorrido, es la capacidad que tiene para vincularse con las personas y poder de cada una de las redes aprovechar el capital social, ¿no? Que es algo que nosotros desde BISFLIC motivamos mucho a los chicos, la red de mentores, claro, red de profesionales, las ONGs con las que nos vinculamos, incluso acá la radio, como que realmente los jóvenes busquen su propio camino. Y algo que hizo Solana en todo este recorrido, y creo que lo va a seguir haciendo muy bien, es aprovechar esa red, ¿no? Que le fue abriendo un montón de puertas y hoy está donde está, ¿sí? Que tengo un gran recorrido, así que nada, un sí, placer total escucharla.
Bueno, y tenemos otro segundo audio porque, claro, me decía, bueno, me faltó contar cuál es el vínculo entre Jóvenes en Acción y BISFLIC, así que vamos a escuchar este segundo audio.
Me parece muy importante decir que BISFLIC es una red de redes. Y esta red de redes me hizo acercar a otra red de redes, que es Jóvenes en Acción. ¿Y qué Jóvenes en Acción para mí, o lo que representa? Es un lugar donde hay varias actividades, donde hay muchos jóvenes con mucho potencial, con muchos intereses. Y estas acciones que se hacen desde la radio, desde el cine debate, desde los eventos de Metegol, hace que más jóvenes puedan conocerse, compartir ideas, compartir intereses y generar algo que se desarrolla en la vida profesional, que es el networking. Y es muy clave porque a partir de ahí se generan nuevas oportunidades, y es lo que necesitamos los jóvenes hoy en día, nuevas oportunidades. ¿Y cómo generamos esas nuevas oportunidades? Generando espacios, acercándonos. Y así que me hace muy feliz pertenecer a BISFLIC y a Jóvenes en Acción también.
Bueno, una emoción, ¿no? Realmente escucharla. Yo fui con Florencia de Jóvenes en Acción cuando se recibió. Nos invitó Solana a estar presente ahí en el momento que acaba de dar su último examen y a tirar de papel picado y bueno, todo lo que se quería. Me parece que es muy emotivo. Cristian tiene una pregunta para hacer.
Buenas noches, Belén, mi nombre es Cristian, soy estudiante de Contador Público en la UBA. Mi pregunta, bueno, para hacerles, ya que vienen trabajando con las becas para jóvenes que recién van a empezar las carreras universitarias, mi consulta es, ¿cómo vienen trabajando o qué actividades vienen haciendo con aquellos estudiantes que ya tienen años en la carrera y ya pasan los que serían los 24, 25 años, ¿no?
Buenísimo, gracias Cristian por tu consulta. Con los jóvenes que están más avanzados, generalmente empezamos a trabajar mucho el camino hacia la inserción laboral, hacia el trabajo, ¿sí? Por un lado con muchas capacitaciones, ¿sí? Con aquellas competencias que se consideran esenciales hoy por hoy para el mundo del trabajo y los trabajos del futuro. Entonces, la idea es que los jóvenes a través de BISFLIC se vayan preparando, ¿sí? Y que después se puedan insertar laboralmente. Depende de los jóvenes que estén en la red, hay algunos que ya están trabajando y que aprovechan las capacitaciones como forma de ir sumando competencias, y hay otros que quizás todavía no están trabajando y empezamos a acompañarlos en este camino hacia el trabajo, ¿sí? Así que el foco cuando están más avanzados es más hacia la experiencia laboral.
Bueno, eso, muchas gracias.
Me parece importante. Entonces, algunas de las cosas que también me hicieron preguntas algunos jóvenes que no podían estar en este momento, si son de alguna provincia, ¿no? Pueden llegar a estar viajando ese día para la evaluación presencial y después se mantiene en forma virtual el contacto con ustedes.
Exacto, para el proceso de selección. Hay diferentes instancias. La primera instancia es una inscripción online, ¿sí? Que eso se puede hacer desde cualquier lugar del país. La segunda instancia es un evento masivo presencial. Ahí sí es importante que estén, ¿sí? Por lo que deberían viajar desde el interior, incluso generalmente hay jóvenes del interior que viajan para participar en el evento. Y aquellos que siguen el proceso, o sea, que pasan esa siguiente etapa, ya todo lo que sigue lo hacemos en formato virtual, ¿sí? Que son entrevistas individuales para profundizar un poco, lo hacemos de forma virtual y una entrevista con el equipo de Bizlic que también se hace de esta manera. Así que la única instancia presencial en Ciudad de Buenos Aires sería el evento masivo.
¿Y esto lo modificaron a partir de la pandemia o...?
Okay. Sí, la parte de las entrevistas individuales antes también se hacía presencial y nosotros trabajamos con muchos sistemas, estamos como 100% digitalizados en lo que es el contacto con los becados, el seguimiento académico, el seguimiento laboral, por lo que nos permite acompañar a los jóvenes de todo el país que están dentro de nuestra red. Y por otro lado, el proceso de selección, al estar también digitalizado, se pueden hacer las entrevistas de forma virtual y los entrevistadores cargan las competencias en el sistema online, por lo que nosotros ahí obtenemos todo el feedback. Así que sí, después de la pandemia fuimos readaptando todo y hoy por hoy lo bueno de la pandemia que nos trajo, ¿no? Es esta... necesidad de adaptarse y que hoy podemos dar soporte a otras cosas que quizás antes no podíamos.
Bueno, mirá vos, como estamos siendo federales, tenemos a una joven que es docente que quiere hacerte una pregunta desde Mendoza. Así que Sabrina, tenés vos el micrófono.
Hola, buenas noches Belén, soy Sabrina, soy profesora de nivel inicial y trabajo en un jardín rural y me gustaría saber, porque tengo curiosidad, ¿de qué se trata el método Lego que ustedes utilizan?
Gracias Sabrina por tu interés. La metodología Lego Serious Play es una metodología que usamos para evaluar competencias a través del juego, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo implementamos? Son mesas de trabajo de 5 jóvenes y 2 voluntarios que tienen que construir determinadas cosas que los vamos guiando, ¿sí? Entonces, a partir de la construcción, con las manos, está comprobado que actúa, ¿no?, el inconsciente. Y esto de que se puede conocer más de una persona en 100 horas, en 100 horas de juego, en una hora de juego que en 100 horas de conversación, ¿no? Porque actúa justamente el inconsciente y muchas veces se conoce mucho más. Entonces, a través de esta metodología, que ya la venimos implementando hace muchos años, nos permite poder evaluar a los chicos desde otro lugar. Sí, y por otro lado es una metodología re linda para jugar, es un ambiente muy distendido, así que nada, la verdad es que nos gusta mucho y nos sirve mucho.
Mira vos, bueno, han innovado, ¿no?, con esto que es siempre, que quizás algunos, no todos, lamentablemente, pero algunos han tenido la posibilidad de jugar con estos Legos. Mi hija también le encantaban los Legos. Y creo que se tendría que utilizar más, ¿no? Todavía. No sé si en el jardín están usando, Sabrina.
Ahí en nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos, es una valija que me gané cuando fui a Transformando Escuelas de Fundación Barqui, así que la atesoro muchísimo y la utilizamos en el jardín.
Ah, bueno, ya los están preparando para, si alguno quiere una beca Bisli, ya van a venir reentrenados, Belén.
Sí, sí, tal cual. Sí o sí se van a tener que presentar.
Bueno, para Mendoza puede ser, entonces así lo difundís vos, Sabrina Mendoza.
100%.
Por supuesto, sí.
Es que bueno, ¿y de qué lugares? A ver, acá, Dai, no sé si querés hacer alguna pregunta. Estás por ahí conectada, que nos quedan los últimos minutitos.
Hola, Carmen.
Hola, Dai, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches con todos. Bueno, como soy Dai, egresada de la técnica OCE, técnica en computación, informática, también de Jóvenes en Acción. Muy contenta de tener a Belén acá presente, la verdad, bárbaro. Me escribí para Bisblick también. Bueno, esperemos que fluya esto, y me parece súper importante porque están dando oportunidades a jóvenes. Yo soy de un barrio también y me parece la oportunidad bárbara que se pueda expandir a través, o sea, muy agradecida con Carmen desde ya por esta oportunidad, que en mi familia, por al menos en mis hermanas y los que convivimos, no son profesionales, y es como que a mí me da la oportunidad de poder serlo, porque estaba viendo la página, está bastante bueno y sé que voy a aprender un montón también, y que, o sea, muy agradecida, orgullosa de que existan estas cosas, que existan personas como ustedes que puedan ayudar, que puedan insertarse también, no solamente los que viven al centro, sino que también las personas que viven al barrio, de bajos recursos, de altos recursos, no importa, porque la sociedad es de eso trata. Y mi pregunta sería, en realidad, ¿qué podría decir usted hoy, ahora, a los jóvenes que por ahí piensan que no tienen oportunidades, pero en realidad sí existen, y cómo, y qué, o sea, cuál sería el mensaje o la incentivación de poderles hacer creer que también pueden, y que también pueden ser parte, o si se podría incorporar más esa parte también?
Está buenísimo. Me encanta. Yo creo que oportunidades hay, ¿sí? Cuando uno quiere salir adelante, hay muchas organizaciones, incluso el tercer sector, que acompañan muchos procesos en torno a la educación también. Y yo creo que lo que aconsejaría es tener la iniciativa y la motivación como para empezar a buscar, ¿no? Vincularse, averiguar en la escuela, en el secundario, en alguna organización del barrio, qué oportunidades, cuestionar, ¿no? ¿Qué oportunidades hay? Y animarse a postularse. Muchas veces uno da por sentado que no va a quedar, o no, esto es para otras personas, o entonces siempre, más allá de quedar en un programa o no, en este caso en Bisflick, ya postularse. Venir a un evento donde hay un montón de oportunidades, otros jóvenes, así se van abriendo los caminos. Yo creo que hay que tener una iniciativa para ir abriéndonos como el camino, ¿sí? A la cantidad de oportunidades que hay. Y hay mucha gente que tiene ganas de acompañar, y hay mucha gente que tiene ganas también de esto mismo, de ser puente, ¿sí? Así que motivar a los jóvenes a que busquen, que sean curiosos, que pregunten, que se vinculen con organizaciones, que se vinculen con gente del barrio, si tienen la convicción de que quieren salir adelante, por ejemplo, en este caso, a través del estudio, ¿sí?
Bueno, y una de las cosas que, para los que no saben, la conocí a Dai justamente porque llegó a la final del premio Soluciones para el Futuro de Samsung con un proyecto. Y bueno, allí se presentó, la invité para que venga a compartir su experiencia, su testimonio, y vino a la radio, participó, después participó en varias de las actividades que realizamos, y después, bueno, siguió sumándose y logró, ¿no?, con esta meta de llegar a tener el sueño de seguir estudiando. Así que ese es el objetivo, Belén, y vos lo sabés, y quizás algunos oyentes no.
Está buenísimo.
Pero bueno, realmente es lo que apostamos, a que tengan acceso y oportunidades. Andrea, que está desde Misiones, que se va y viene la conexión. ¿De Misiones también se pueden postular entonces, Belén?
también se puede postular desde Misiones, de todo el país. La primera egresada de Bisfli, que era de Salta, de un pueblito chiquito en Salta. Así que el potencial está en todos lados. Así fantástico. Que.
Buenísimo.
Sí o sí.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos volvemos a encontrar a todos. Muchísimas gracias, Belén Ochoa, directora ejecutiva de Biblic. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas, que tendremos el programa dedicado a Eureka, este curso para emprendedores que muchos jóvenes, Jóvenes en Acción, participaron y nos van a compartir también su experiencia. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos los que han participado hoy y a los oyentes y a Juan en la operación técnica. Que tengan buena semana. Chau, chau.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y de W10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.